COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Manuel Salvador y os invito a seguir con nosotros durante los próximos 50 minutos en este programa dedicado exclusivamente a las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy estarán en el programa Pedro Oropesa, candidato del Partido Popular a revalidar la alcaldía de Benacazón, David Cazallo, candidato a alcalde de Constantina por el PSOE, Modesto González, candidato de Andalucía por sí a la alcaldía de Coria del Río, que detenta la actualidad, y hablaremos también hoy de quienes no van a votar en estas elecciones, pero que quieren ser escuchados, y estará en el programa la coordinadora de UNICEF Andalucía, Maribel Martínez. Pero acostumbramos a iniciar el programa haciendo un resumen en clave política y electoral, por supuesto, de lo que han hecho y han dicho diferentes candidatos y otra serie de acontecimientos reseñables de cara al 28M, la cita con las urnas, para la que ya falta muy poco, solo 20 días mal contados. Y estos días de atrás, el Boletín Oficial de la Provincia hizo pública la relación de las 11 candidaturas que se presentan a la Alcaldía de Sevilla Capital. Además de los partidos clásicos y mayoritarios, se presentan formaciones como Por un Mundo Más Justo, que presenta al primer candidato a alcalde de color de la historia de la ciudad, el congolés Bienvenido y Povele. Se presentan asimismo otros partidos como PACMA, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos, Falange Española de las JONS o CON Andalucía. El nuevo pleno municipal que salga de las urnas deberá constituirse el 17 de junio y será elegido alcalde quien obtenga la mayoría absoluta de votos de los 31 concejales y, si no se diese ese respaldo, el primero de la lista más votada. Más cosas. Esta semana que pasó, el PSOE de Sevilla Capital presentaba oficialmente su campaña bajo el lema Sevilla y solo Sevilla. El candidato a revalidar la alcaldía, Antonio Muñoz, adquirió públicamente en aquel acto 15 grandes compromisos con la ciudad. Van desde la demanda de una ley de capitalidad para recuperar población, dijo, hasta más limpieza y más viviendas para jóvenes, pasando por transformar la movilidad con el cierre del anillo de la S-40, por poner un ejemplo, o también más policía local y mayor presencia de los agentes en los barrios. El candidato socialista se mostraba eufórico ante los suyos y convencido de ganar.
Tengo un reto, un pedazo de reto, seguir siendo alcalde de Sevilla. Pero ¿sabéis una cosa? Lo voy a seguir siendo. Y lo voy a seguir siendo a pesar de que nos quieran vender ese empate técnico. ¿Qué es un empate técnico? Os digo una cosa, el cuerpo a cuerpo, de hablar con la gente en la feria, pateando los barrios, ese olfato, ese termómetro, ¿sabéis lo que me dice? Que vamos a ganar las elecciones el 28 de mayo.
Bueno, pedimos disculpas por el sonido, es sonido de meeting. El otro candidato con posibilidades reales de ser alcalde, el popular José Luis Sanz, ha intensificado también su presencia en barrios estos días y despliega una agenda diaria repleta de visitas y reuniones con diferentes colectivos. En relación al mayor problema del que se quejan los sevillanos, la limpieza, esta semana se ha reunido precisamente con el comité de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, y ha comprometido más efectivos y remodelar su área de taller como clave para mejorar el servicio. Considera Sanz que es una empresa mal organizada, mal gestionada y mal planificada, y culpa de ello al alcalde, que dijo que debe andar mal del olfato.
Si estuviera viendo olfato, se hubiera dado cuenta de a lo que huelen muchas calles de Sevilla, del olor a basura que hay en muchísimas calles. Por eso digo que debe andar del olfato regular. Parece que no se entera de que la ciudad es una de las tres ciudades más sucias de España, gracias a su gestión. Y segundo, creo que está mal del olfato porque lo que yo respiro en los barrios de Sevilla es ganas de cambio.
Precisamente la limpieza, o la falta de limpieza, mejor dicho, fue uno de los temas que centraron el primer debate que mantuvieron esta semana pasada en la Universidad Pablo de Olavide los alcaldables de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Fueron dos horas de intercambio de ideas donde el candidato del PSOE, Antonio Muñoz, defendió que Sevilla está rotundamente mejor que hace 8 años cuando los socialistas accedieron a la alcaldía.
el metro, transporte público en marcha, la ampliación del tranvía, transporte público en marcha, el tranvibús licitándose, la conexión con Santa Justa redactándose el proyecto. Abandonen ustedes en esa foto fija de hace 4 años, que han cambiado las cosas, que se están proyectando y hay algunas otras infraestructuras que se están acometiendo en Sevilla.
El candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, contrapuso su modelo al del PSOE con un alcalde que a su juicio se ha olvidado de gestionar y cargó duramente a sus críticas porque la ciudad, dijo, está hecha una porquería.
Y ahora vuelve a decir que la ciudad sigue sucia, que ha hecho usted Lipasán, que ha mejorado, ¿qué? En ocho años, señor Muñoz, ni ha mejorado la plantilla, ni ha organizado la plantilla, ni ha puesto buenos profesionales al frente de la empresa, ni ha planificado las inversiones en maquinaria que le hacía falta a la empresa. Por eso, señor Muñoz, la ciudad está en una porquería y quien no sabe gestionar el día a día tampoco puede diseñar el futuro.
También estuvo en aquel debate la Pablo de la Vide, el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, subrayó las consecuencias del bipartidismo, avisando de que Partido Popular y PSOE acuden al 28 de mayo con las mismas promesas de hace 20 años.
Nos han prometido ya 8 ministros que empezaban las obras de los túneles, ahora puente para terminar la S-40. La S-40, que es una estructura básica para el desarrollo de la metrópoli sevillana. También la conexión San Pablo-Santa Justa. Somos la única capital europea de más de 500.000 habitantes que no tiene conectado su aeropuerto con su estación de ferrocarriles. No se hace un puente en Sevilla dividida por el río desde hace más de 32 años.
También en ese debate de la universidad, la candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillos, prometió imponer cláusulas sociales para las empresas que contraten con el ayuntamiento y culpó de los cortes de luz en los barrios desfavorecidos a la compañía Endesa como principal responsable.
Lo que no podemos consentir es que se criminalicen a unos barrios que llevan años y años sufriendo cortes de luz, pagando sus facturas y encima sean ellos los responsables. Eso no se puede consentir. La responsable es Endesa, pero las que tiene las competencias a la hora de hacer la inspección, las funciones de inspección, es la Junta de Andalucía. Y eso lo sabe todo el mundo, gobernada por el PP.
La candidata de Vox, Cristina Peláez, mencionó en ese debate reiteradamente la situación de los barrios marginales e hizo también hincapié en los problemas de movilidad que tiene Sevilla.
La movilidad en Sevilla está mal y va a ir a peor, porque Sevilla lleva siendo durante 37 años la ciudad menos financiada por los presupuestos generales del Estado en cuestión de infraestructura, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por eso somos la única capital de Europa, del tamaño y población, sin una red completa de metro.
Y también habló de movilidad en ese mismo debate la candidata de Adelante Andalucía, Sandra Heredia.
No podemos aspirar a seguir a ser la agencia espacial, como ya lo somos, y te tardemos en movernos en autobús desde La Macarena a Torreblanca 1 hora a montar el autobús. Que tengamos fuentes de agua. Es increíble que con esta calor las fuentes pocas que hay en esta ciudad ni siquiera la tengamos.
Y tenemos otros temas que contarte. En el calendario electoral está marcada la fecha del día de hoy porque desde este 8 de mayo ya se pueden entregar los votos por correo. Hay quien ya ha votado a esta hora porque el 28 no estará en su municipio por cualquier motivo o razón. Además, esta vez las elecciones coinciden con el Rocío y serán miles los romeros que no podrán votar porque estarán en la aldea almonteña. Las diferentes hermandades que acuden a la romería han estado informando a sus hermanos de cómo votar por correo adecuadamente, como ha explicado hoy en COPE el hermano mayor de la hermandad del Rocío de la Macarena, Pepe Romero.
Sí, el responsable de comunicación de la hermandad va difundiendo cada cierto tiempo, desde el día 4, la forma de votar por correo. Nosotros informamos de la manera que hay que hacerlo, se solicita el 418, personalmente en la oficina de correo, recogiendo el formulario y después presentándolo junto con el DNI o en la página web con el certificado digital.
Por tanto, insisto, desde este lunes hasta el día 24 se puede hacer entrega del voto por correo, que en todo caso se puede seguir solicitando hasta el próximo día 18. Y una última cosa en este resumen, en el Ayuntamiento de Sevilla se dieron cita esta mañana a un grupo de concejales socialistas que formaron parte de la Corporación Municipal del año 1983, hace 40 años justamente, y fue la primera vez que el PSOE consiguió mayoría absoluta en el Ayuntamiento hispalense. De los 19 concejales que resultaron elegidos en aquellos comicios, algunos ya han fallecido, entre ellos el que fue alcalde de la ciudad, Manuel del Valle, pero los que acudieron esta mañana han podido compartir recuerdos de aquellos primeros años de la democracia. Y al final del acto, el que fuera concejal Guillermo Gutiérrez recordaba, no sin nostalgia, la política de entonces, que dice que era bien diferente a la actual.
Fundamentalmente un grato recuerdo. Yo creo que lo más importante es un grato recuerdo y sobre todo porque había mucha ilusión en aquella época, ¿no? Estábamos recién salidos de la dictadura y había mucha ilusión por cambiar. Y cambiamos muchas cosas. Bueno, ha habido parte de la política que ha mejorado y en mi opinión ha habido parte de la política que se ha perjudicado. ¿Cuál es la razón? En mi opinión, la profesionalización. Era más voluntario, era más hacer cosas para los demás, hoy forma parte de una profesión. Y tiene sus pasas buenas, probablemente los políticos actuales estarán más formados, pero tiene cosas malas, en el sentido de que esa es tu modo de vida. La nuestra no era.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Seguimos adelante. Desde el pasado mes de enero venimos contando cómo se están planteando las elecciones los diferentes partidos políticos, cuáles son los asuntos más polémicos que centran la campaña y, por supuesto, hablamos con los candidatos de las diferentes formaciones. Saludamos ahora en primer término al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Benacazón, que actualmente detenta, Pedro Oropesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Manuel.
Encantado de tenerle con nosotros. Usted llegó a la alcaldía tras haber prosperado una moción de censura en el verano del 2021. ¿Cómo ha sido ese periodo hasta ahora?
Bueno, en estos casi dos años que llevamos al frente del ayuntamiento, pues yo creo que ha sido una época o quizás un poco distinta por la forma de llevar al cargo, digamos, pero... Bueno, yo creo que ha sido bastante fructífera en este corto periodo de tiempo, porque aunque pensemos que no, es en la política dos años son apenas un suspiro, pero bueno, creo que se han sentado las bases de lo que puede ser las estructuras municipales y de determinadas áreas en los próximos años, independientemente de la persona que ostente el cargo.
Le iba a preguntar precisamente que entiendo que ese periodo de tiempo tan corto se le ha quedado pequeño para poner en marcha proyectos que quizá tendría y que ahora pues volverá a retomar de cara a las elecciones, ¿no?
Pues bueno, efectivamente, se han puesto, como decía anteriormente, las bases para determinados proyectos que todavía no han acabado de cristalizar, por lo que decíamos anteriormente. Pero bueno, yo creo que son proyectos que, independientemente de quién gobierne a partir del próximo 28 de mayo, son importantes y positivos para el pueblo y se acabarán terminando y cristalizando por el bien de todos.
¿Y cómo percibe que puede ser el resultado de su partido de cara a las próximas elecciones?
Pues bueno, es difícil en un pueblo donde prácticamente nos conocemos todos palpar claro. Un poco cuál es la expectativa. Yo estoy contento, estoy ilusionado por la parte que me toca. Creo que vamos a mejorar ampliamente los resultados que tuvimos en las pasadas municipales.
Entiendo que aspira a gobernar en solitario, como casi todos los candidatos, ¿no?
Bueno, esa es una aspiración que en el caso de nuestro pueblo hace ya unas cuantas elecciones que no será
que no es posible. Sí.
Alguien va a conseguir la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y en el mejor de los casos podría gobernar en solitario pero en minoría. Y así todo el mundo sabemos que es muy difícil llevar a cabo determinadas acciones y determinados proyectos lleguen a buen fin. Yo mejoro, o sea, el partido al que yo represento, a lo que aspiramos es a mejorar los datos y los números de las antiguas municipales y acercarnos un poco más al partido que históricamente ha sido el más votado y que perdió esa condición en las últimas elecciones autonómicas.
¿Con qué programa electoral o qué puntos más importantes de ese programa electoral destacaría usted para los benacazonenses que nos estén escuchando?
Bueno, fundamentalmente yo creo que el Ayuntamiento de Benacazón necesita una reestructuración, una potenciación en gran número de áreas, en la mayoría de las áreas municipales, desde servicios hasta intervención, secretaría. Creo que desgraciadamente hay muchos puestos que aún están por cubrir y que esperemos que cambien las leyes estatales y el Ayuntamiento que estamos saneados se nos permita ofrecer un mejor servicio a través de tener un mayor número de trabajadores. Y fundamentalmente, bueno, el área de dentro del área de servicios, pues mejorar la limpieza diaria y la seguridad. Yo creo que
que es la problemática que más puede percibir la gente y la que más nos transmite en su preocupación y su necesidad.
¿En qué momento está ahora económica y socialmente Benacazón?
Bueno, yo creo que económicamente, tanto económica como socialmente, Benacazón creo que está en un gran momento. Uh-huh. Por lo que respecta a la salud del ayuntamiento en general, ¿vale? Creo que no ha tenido nunca, no ha dispuesto nunca del presupuesto que estamos manejando ahora mismo, que son 5.200.000 euros prácticamente, y generando un remanente de tesorería positivo todos los años del en torno a 700.000 o 800.000 euros, con lo que nos encontramos con un remanente de tesorería en torno a los 8 millones de euros, que desgraciadamente, como decía anteriormente, pues las normas estatales en estos momentos pues no nos dejan
utilizarlos
más que en aquellas instalaciones financieramente sostenibles que dice la ley, que deben estar debidamente tasadas. Es una pena porque evidentemente el ayuntamiento y nuestros ciudadanos tienen un gran número de necesidades que podrían ser cubiertas, aunque fuera parcialmente, a través de la utilización, no digo aleatoria, sino bien realizada por los dirigentes, independientemente del partido que sea, y en beneficio de todos.
¿El paro es un problema importante en Benacazón, alcalde?
Sí, efectivamente, el paro es un problema importante en Benacazón, porque Benacazón es un pueblo cada vez menos, pero todavía aún eminentemente agrícola. Yeah. Y bueno, pues efectivamente es una de las grandes preocupaciones de nuestros vecinos y de los dirigentes de nuestro pueblo, porque la actividad agraria, como sabemos, tiene una temporalidad grande, bueno, y efectivamente nos afecta significativamente, y más este año donde se prevé una cosecha que no va a ser la deseada por todos.
Me temo que no,
sí. Por la falta de agua.
¿Y qué puede hacer un ayuntamiento pequeño como el de Benacazón en relación con la creación de empleo y la lucha contra el paro?
Bueno, desde nuestro ámbito no es que tengamos una gran capacidad, pero desde el ayuntamiento hemos tenido del actual equipo de gobierno, y hemos tenido una gran preocupación por atraer tanto grandes superficies como empresas que puedan generar empleo directo, tanto directo como indirecto, que creemos que es muy, muy interesante, ¿vale? Tenemos un par de proyectos que son importantes, que creemos que pueden facilitar la creación de empleo, y de hecho lo van a hacer, como es la implantación de dos grandes superficies en Benacazón. Uno de los proyectos está prácticamente finalizado, y tenemos una gran ilusión y estamos todos deseando que efectivamente salga adelante y no haya ningún tipo de problema, que es una cadena de comida rápida, digamos.
Sí.
Concretamente el máximo exponente de comida rápida que ahora mismo es McDonald's, con el que hemos mantenido un gran número de reuniones. Está en trámite toda la documentación y estamos haciendo lo imposible porque el proyecto salga. Y el otro pues es una superficie alimentaria del sector de la supermercados, que no me gustaría dar algún dato más, puesto que...
Bueno, para que no se frustre, ¿no?
Un gran camino.
Muy bien, pues nos alegra muchísimo esas dos buenas noticias para Benacazón, señor alcalde. Y le despedimos ya porque tenemos que seguir el programa todavía un rato más y con más candidatos, pero ha sido un placer tenerle con nosotros, y como a todos los candidatos les deseo una buena campaña y buenas elecciones.
Pues muchísimas gracias, Manuel. Un placer para mí poder representar en este caso a mi pueblo y hablar un poquito de las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos a los que representamos.
El placer es nuestro. Un saludo, Pedro. Hasta pronto.
Un saludo, Manuel.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Seguimos adelante, cambiamos ahora de escenario y de territorio y nos encaminamos hacia la Sierra Norte, donde en estas elecciones se pueden producir muchos cambios a tenor de los cambios que ya ha habido en partidos y candidatos. En Constantina saludamos al candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, David Cazallo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. Tal?
Igualmente.
Bueno, ¿cómo está el ambiente electoral en Constantina? ¿Cómo lo percibes?
Bueno, el ambiente electoral en Constantina se percibe un aire de cambio.
¿Ah, sí?
Se percibe un aire de cambio después de 4 años de una paralización en el municipio importante. Así que presentamos un proyecto vivo, un proyecto que pone a Constantina en movimiento, que pretende desarrollar el municipio y dinamizarlo, con lo cual eso pues crea una sinergia positiva entre la ciudadanía y, bueno, hay una buena perspectiva.
En la Sierra Norte se pueden producir muchos cambios, como yo decía antes, porque el Partido Popular está apostando muy fuerte y haciendo fichajes en otros partidos. ¿Qué opinión te merece?
Sí, realmente es una circunstancia que está acaeciendo aquí en la Sierra Morena de Sevilla. Yo básicamente lo que pienso es que un político debe ser una persona íntegra y honesta, debe llevar a gala sus valores y sus principios. Ser alcalde debe ser un privilegio, no una necesidad. Desde el momento en que ocurren estas circunstancias, bueno, yo no sé si se ganará algo, lo que sí tengo claro es que se pierde toda la credibilidad. Por lo tanto, bueno, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, pues creo que no son acciones acertadas.
¿Y cómo se plantea el PSOE esta campaña que está a punto de comenzar esta misma semana, de arrancar?
Bueno, pues nosotros principalmente lo que estamos haciendo por todos los rincones del municipio es difundir nuestro proyecto, un proyecto de futuro para Constantina, cuyo principal aspecto es fijar la población al territorio. Tengamos en cuenta que las zonas rurales pues sufren esa pérdida de población,
sí,
y eso pues conlleva un problema importante, vamos, de los problemas más importantes ya, a los que nos podemos enfrentar. Lo que nosotros estamos planteando es, por todos los medios, intentar fijar la población al municipio. Y para ello, pues, queremos utilizar distintas herramientas. El desarrollo de un municipio está íntimamente ligado a lo que es el desarrollo de su tejido empresarial. Por lo tanto, nosotros apostamos, hacemos una apuesta fuerte por mantener nuestro tejido empresarial, por desarrollarlo en la medida de lo posible. Y, bueno, para ello utilizamos nuestros distintos valores. Tenemos muchísimos valores naturales, culturales, gastronómicos, y los tenemos que poner en valor. Los tenemos que poner en valor y desarrollar nuestras empresas. Para ello también lo que tenemos que hacer es utilizar un motor económico que nos dinamiza, un motor económico del cual también tenemos que aprovechar, que es el turismo.
Claro.
Constantina tiene muchísimos recursos, como he comentado anteriormente, muchísimos recursos naturales, tiene muchas cosas que ofrecer, muchísimos recursos gastronómicos, culturales. Tenemos que enseñarlo, tenemos que darlo a conocer, tenemos que decirle al resto de la población, señores, Constantina está aquí y esto es lo que tenemos. Por lo tanto, es otro de los aspectos que por los que tenemos que apostar fuerte. Y como no, por el emprendimiento de los jóvenes. Los jóvenes no los podemos dejar atrás. Los jóvenes serán nuestros hombres y mujeres del mañana. Por lo tanto, también queremos potenciar que puedan emprender en su municipio para que ellos en un futuro puedan seguir viviendo, seguir trabajando y seguir disfrutando de su pueblo, evidentemente.
¿Qué población tiene ahora mismo Constantina?
Constantina roza los 6.000 habitantes.
6.000.
Constantina actualmente está rozando los 6.000 habitantes. Es cierto que, como toda la comarca, pues vamos sufriendo esa pérdida de población.
Se percibe en el pueblo que la gente se marcha.
Bueno, no es que sea algo significativo que llame muchísimo la atención, pero sí lo
pero
vamos
ocurre.
Viendo. Sí, claro, lo vamos viendo, no es algo que se perciba de manera inmediata, pero claro, cuando vamos contrastando datos de años anteriores, pues sí, vamos viendo cómo hay ese pequeño declive en la zona rural, ¿no? Y entonces lo que tenemos que intentar es, bueno, utilizar también las nuevas profesiones. Actualmente se está trabajando mucho en el sector de la digitalización, hay muchas profesiones, lo que se llaman nómadas digitales, y son personas también que ya están descentralizadas de un centro de trabajo fijo, por lo tanto pueden permitirse vivir en cualquier lugar. Y tenemos que atraer a esos sectores, a esas nuevas profesiones, porque, bueno, tenemos muchísimas cosas que ofrecerles, y por lo tanto tenemos que trabajar en ese aspecto también, tenemos que ir pensando en el futuro, en las profesiones del futuro, para intentar incorporar a esas personas a nuestra población.
Yo creo que poco a poco Constantina se ha ido convirtiendo, y lo es ya, en la verdadera capital de la Sierra Norte, de manera que el progreso de Constantina también de alguna manera es el progreso de toda la comarca, ¿no?
Claro, Constantina es el mayor núcleo de población, eso quiere decir que puede hacer de motor dinamizador del resto de la comarca. La comarca en su conjunto es algo que tendremos que, por lo menos en mi opinión, tendremos que trabajar de manera conjunta todos los municipios. Tendremos que proyectar una imagen de comarca y lanzar esa vista de comarca para que toda la Sierra Morena en su conjunto sea vista como una unidad. Ello no quita que hay poblaciones con mayor población y otras poblaciones con menor población, pero todas tienen cosas que ofrecer y todas tienen su atractivo. Por ello es importante que nosotros traslademos esa idea de comarca.
Es usted abogado especializado en empresas. En este sentido, el tejido empresarial de Constantina y del resto de la comarca, bueno, pues deja un poco que desear. ¿Hay en su programa electoral algún aspecto de fomento de la inversión o de atraer empresas?
Nosotros lo que estamos planteando a la hora de desarrollar nuestro tejido empresarial es, primero, que conozcan nuestros productos. Tenemos muchas empresas de productos agroalimentarios de una calidad excelente, premiada a nivel andaluz. Entonces, tenemos que potenciar que nuestras empresas sean conocidas fuera, porque eso generará economía para esas empresas que a su vez se repercutirá directamente en el municipio. Entonces, necesitamos crear campañas para difundir nuestros productos, para difundir lo que tenemos. Y eso, evidentemente, tiene que venir acompañado con medidas que faciliten que los jóvenes puedan emprender. Ya el emprendimiento pues ya es algo que una persona joven que se inserta al mercado laboral por primera vez, pues lo ve muchas veces como un reto importante. Y ahí tenemos que decirles que su ayuntamiento está detrás, que su ayuntamiento lo está apoyando, y para ello pues crearemos las medidas necesarias dentro de nuestras competencias, dentro de nuestros propios tributos que gestionamos, dentro de nuestras tasas, pues intentaremos apoyarlo en la medida de lo posible para que ese emprendimiento sea lo más llevadero posible.
Yo muchas veces me pregunto si es más fácil hacer una campaña electoral en un pueblo pequeño como Constantina o en una gran ciudad. No sé cómo es ahí, cómo se hace puerta a puerta, actos...
Sí. Bueno, quizás con respecto a grandes núcleos de población, los pueblos, tenemos una cierta ventaja. Y la cierta ventaja es que nos conocemos todos.
Claro. También es un inconveniente, de según se mire, ¿no?
Bueno, claro. También puede ser un inconveniente. Sí, pero bueno, yo lo veo como una ventaja. Lo veo como una ventaja porque tú puedes individualizar el problema del vecino.
Ya.
O sea, puedes ir directamente a ayudar al vecino a su problema concreto porque lo conoces. Entonces, eso desde el punto de vista, bueno, a la hora de proyectar una campaña, pues yo lo veo como una oportunidad. Veo como una oportunidad de acercarte al vecino y como ya está en tu ámbito, son personas que conoces, es más fácil detectar cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, en mi opinión, quizás sea más fácil llegar así al ciudadano que de una manera genérica.
¿Cuenta usted con ayuda del partido a nivel provincial o regional? Supongo que sí, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, una ayuda incondicional que en todo momento, bueno, me siento totalmente respaldado y apoyado por la dirección provincial y bueno, ese aspecto no tengo ningún tipo de que comentar, vamos, absolutamente la dirección provincial desde el primer momento que yo opté y di el paso hacia adelante para presentarme como candidato, pues me ha respaldado y, bueno, vamos a por ello.
Claro que sí. Bueno, pues le despedimos ya, señor Cazallo. Ha sido un placer tenerle con nosotros en el programa.
Igualmente.
Y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estas elecciones.
Claro que sí. Un saludo. Hasta luego, David.
Buenas tardes. Hasta luego.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Son las 7:20, seguimos adelante. De la Sierra Norte bajamos ahora a la ribera del Guadalquivir y en Coria del Río saludamos a su alcalde y candidato a revalidar el cargo por Andalucía por sí. Modesto González, saludos.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarle. Bueno, lleva usted dos mayorías absolutas en Coria, ¿cree posible una tercera?
Sí, yo entiendo que sí, que es posible y que el pálpito que percibimos en la calle pues, es de un apoyo muy importante por parte de la gente y además, aunque no quede bien que lo diga yo, pero creo que hemos hecho una gestión que la merece, ¿no? Así que Entiendo que sí, que es posible esa tercera mayoría. El pueblo ha evolucionado de una forma pues muy importante en los últimos años, no en este último mandato, sino a lo largo de los últimos 10 años. Y eso el pueblo lo está sabiendo apreciar y lo percibimos en la calle, ¿no? En el día a día y cuando nos vemos con la gente, que además, pues, mi caso es de un alcalde muy cercano que está siempre en la calle, pues puedo percibir perfectamente cuál es ese partido, ¿no?
Es difícil competir con los grandes partidos. ¿Cuál cree que serías o serán sus ventajas en estas elecciones sobre el resto de candidatos?
Pues probablemente lo mal que lo están haciendo los partidos como marcas, ¿no? Están generando en la ciudadanía pues una desafección enorme hacia esos grandes partidos políticos, y lo de grandes entre comillas, pues que hace que la gente cada vez se aleje más, ¿no? de la propia democracia. Cada vez cuesta incluso que la gente vaya a votar, ¿no? Entonces, los partidos más cercanos, como en este caso como el nuestro, que hacemos una política mucho más de día a día, mucho más de verdad y en la calle, estando permanentemente con los vecinos y con las vecinas, pues nos ganamos a la gente precisamente en ese tú a tú, ¿no? Sin necesidad de competir con grandes marcas, porque en este caso practicamos el comercio de cercanía y practicamos ese tú a tú que nos permite pues hablarle a la gente de cara a cara, porque además la gente normalmente, con quien quiere o quien considera que le tiene que resolver sus problemas, sean competencia municipal o no, siempre el alcalde, siempre claro, el gobierno municipal, ¿no? Y ahí pues tenemos esa ventaja, ¿no? Esa ventaja en cuanto a que a nosotros nos palpan permanentemente, nos pueden palpar, nos pueden buscar, nos pueden encontrar en cada día, ¿no? Y por tanto, desde el problema de una losa que falta en la calle, pues hasta un centro de salud que necesita el pueblo, o yo qué sé, cuestiones incluso de mayor importancia, como en este caso, pues la S-40, pues al final es el alcalde que tiene que tirar del tren, del carro, para resolverlo. Y en eso la gente, si encuentran un apoyo permanente, si encuentran a alguien que de verdad ejerza ese liderazgo, pues para ello es realmente el alcalde que necesita.
Hay que reconocerle a Modesto González que ha logrado una proyección internacional más que significativa de Coria del Río, basándose lógicamente de modo principal en las relaciones con Japón. ¿Eso se valora en el pueblo? ¿Lo considera como el mayor logro de su mandato?
Bueno, no es un logro del alcalde, este es un logro del municipio. Hay mucha gente implicada en la difusión de nuestra vinculación con Japón, incluso en el municipio y muy fuera del municipio. O sea, desde Japón también hay mucha gente muy implicada, ¿no? Y desde otros lugares del Estado español, ¿no? Yo creo que es un logro que nos va a permitir además tener una proyección todavía no alcancada. O sea, esta relación nos va a permitir logros en el futuro que ahora no podemos imaginar. Tampoco podríamos imaginar hace 20 años que a Coria iba a venir el actual emperador de Japón y estuvo aquí, ¿no? A partir de ahí, pues todo ha cambiado y desde el gobierno municipal lo que hemos hecho ha sido pues impulsar este flujo de buenas relaciones que no generan absolutamente nada negativo, sino todo positivo, para que de verdad alcance las cotas que puede llegar a alcanzar. Yo actualmente, y desde hace bastante tiempo, yo vengo diciendo que la cota más alta que se pueda alcanzar en las relaciones y lo que esto nos pueda proporcionar no la conocemos nosotros actualmente, ¿no? Pero creo que es algo en lo que debemos seguir poniendo mucha intencionalidad, porque, como decía yo anteriormente, esto no genera nada negativo. Por el contrario, todo es positivo. Así que sigamos empujando en esa dirección, porque Japón está muy convencido de que esta relación es importante para ellos y nosotros pues debemos estar igualmente convencidos de que esta relación es importante para nosotros.
¿Cuáles destacaría como elementos estrella dos o tres proyectos de su programa electoral de estos comicios?
Bueno, yo creo que hay una cuestión muy importante que se centra especialmente en las inversiones, ¿no? A lo largo de este último mandato hemos desarrollado inversiones por casi 22 millones de euros y teniendo en cuenta que hemos conseguido acabar con la deuda municipal y el plan de ajuste que nos coartaba mucho en esa gestión, pues en este próximo mandato la inversión también va a ser muy importante, ¿no? Y dentro de esa inversión, pues tenemos muy claro que en Corea del Río hay que desarrollar un proyecto que los coreanos esperan con ansia, diría yo, ¿no? Que es pues un nuevo mercado de abastos para Corea, ¿no? Es un mercado que bueno, que surge como la mayor parte de los mercados en los municipios, pues hace 70 años aproximadamente, 70 años, y que pues a día de hoy ha ido degenerando y hoy día es un espacio que se encuentra situado, en nuestro caso, en el eje neurálgico de la actividad municipal o local incluso, y que, sin embargo, pues un espacio mortecino. Nosotros estamos convencidos que en este mandato vamos a poder desarrollar un proyecto de muchísimo calado, que sea un espacio multisectorial, que no sea una plaza al uso, sino que incorpore pues otro tipo de actividades y que nos permita dinamizar aún más ese espacio que se encuentra tan cerca del Guadalquivir, tan cerca, bueno, en el mismo centro del pueblo, junto al Paseo Carlos de Mesa. En definitiva, es un espacio que indudablemente requiere de una actuación inmediata, ¿no? Así que en los próximos años este proyecto va a ser crucial. Después tenemos que poner todavía más empeño, si cabe, en mejorar nuestra seguridad, ¿no? En esto vamos a requerir, pues, por supuesto, del apoyo de Policía Nacional, de la Delegación del Gobierno, del Estado y también, como no, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque la seguridad pues no es una competencia mucho menos exclusiva del Ayuntamiento, sino que es fundamentalmente de otras administraciones. Pero aquí sí que hemos iniciado ya un plan de videovigilancia en el municipio, que va a ser muy ambicioso y que en los próximos 4 años pues, va a cobrar pues su máxima dimensión, ¿no? De forma pues que nuestros vecinos se sientan protegidos y que desarrollemos una labor de prevención importante en todo el municipio, ¿no? Y tampoco permite que no olvide pues todas aquellas políticas vinculadas a lo verde, ¿no? A lo ambiental y al río, al Guadalquivir. Un espacio de una potencialidad tremenda y que en Corea además pues nos tiñe no solamente con su nombre, sino que nos tiñe de vida. Nosotros a lo largo de estos últimos 4 años hemos puesto en marcha pues políticas muy enfocadas en la biodiversidad, en lo verde, en mejorar el entorno de nuestros vecinos y vecinas, y además muy vinculado también a la mejora de todo el entorno del Guadalquivir, ¿no? Eso va a ser un eje también de nuestras políticas en los próximos 4 años, porque los coreanos lo quieren y además nuestro pueblo lo necesita, ¿no? Ha sido siempre nuestro principal valor a explotar, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no?, economicista, sino sobre todo desde el punto de vista de la calidad de vida, ¿no? En Corea se vive muy bien y nosotros queremos seguir viviendo todavía mejor.
Una última cosa, porque es usted el coordinador nacional de su partido, es la séptima fuerza política a día de hoy en votos en Andalucía, tienen ustedes 8 alcaldes, más de 100 concejales y grupo municipal en 5 municipios de la provincia de Sevilla, en el resto de Andalucía tienen más. ¿Para estas próximas elecciones esperan que la cosa mejore, que haya desgaste? ¿Cuáles son sus perspectivas?
Sí, estamos convencidos de que, bueno, desgaste en este caso no podemos tener porque somos una fuerza naciente, no somos una fuerza que nació en el 2016, que obtiene representación municipal en el 2019 por primera vez y que pues a partir del 2023 lo que vamos a ahora sí a tener presencia en las capitales, en alguna capital, Andalucía, en grandes ciudades, y eso pues nos va a catapultar a una repercusión mediática más importante si cabe, ¿no? Nosotros estamos convencido de que el municipalismo, que siempre ha sido un elemento clave dentro del andalucismo político, nos va a catapultar, como decía, a mayores cotas, y en las próximas elecciones autonómicas, que como entenderán todos los oyentes, es nuestra razón de ser, siendo un partido andalucista, pues vamos a estar también presentes en el Parlamento andaluz.
Muy bien, pues con esa idea nos quedamos. Modesto González, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa de COPE.
Muchas gracias a ustedes siempre. Un abrazo.
Un gran saludo, Modesto. Hasta pronto.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número 1.
Son las 7 menos 10, seguimos en otro tramo más de este programa dedicado en exclusiva a las elecciones municipales del próximo día 28, a las que están convocados los ciudadanos mayores de 18 años. Pero nosotros hoy queremos dar voz a los que no están convocados, los que no votarán, los menores, los niños, los adolescentes. Y en este sentido, UNICEF ha puesto en marcha una campaña precisamente para sensibilizar a los candidatos en campaña electoral, pero también a todos los electores, sobre la importancia de tenerlos en cuenta a la hora de decidir su voto en estas elecciones municipales. Saludamos y os presento ahora a la coordinadora de UNICEF Andalucía, Maribel Martínez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Es indudable que lo que votemos el 28 de mayo va a influir de una u otra manera en los niños y adolescentes, ¿verdad?
Totalmente. O sea, las decisiones de los votantes afectan a millones de niños y niñas que no participan en las elecciones, y en concreto en Andalucía pues son casi el 19% de la población total de nuestra comunidad autónoma. Entonces, bueno, nosotros previamente a esta campaña pues ya presentamos a todas las organizaciones políticas 12 propuestas agrupadas en 5 ejes que esperamos que sean tenidas en cuenta en sus programas electorales. Y ahora con esta campaña lo que pretendíamos, pues como bien decías, acercar a toda la ciudadanía esas propuestas y sensibilizarles pues para que conozcan y que se den cuenta de la importancia que tiene el tener en cuenta a esos niños y esas niñas en estas próximas elecciones.
Y tanto que es importante, un 19% de la población es para tenerlo en cuenta, sin duda ninguna. Es decir, vamos a votar en su nombre, pero realmente no sabemos la mayoría, probablemente, sus necesidades y lo que le pedirían a los alcaldes, ¿no?
Pues además estas propuestas que nosotros presentamos y que la gente puede consultar en nuestra página web, unicef.es, mueve tu ficha, fueron validadas y por un grupo asesor que tenemos en UNICEF España y que está formado por niños y niñas de entre 12 y 20 años, ¿no? Entonces, representa un poco también sus preocupaciones, sus opiniones, incluye sus voces, y entonces es una forma de saber lo que ellos quieren, lo que necesitan.
Me dices que os habéis reunido con diferentes formaciones políticas. ¿En sus programas electorales están recogidas vuestras reclamaciones o vuestras sugerencias?
Bueno, en algunos sí, evidentemente más en algunos, pues a lo mejor más evidentemente que en otros, pero nosotros lo hemos trasladado a todos nuestras propuestas. Y además es una labor que nosotros llamamos de incidencia política, que realizamos de una forma continua. O sea, nosotros, por ejemplo, pues cuando antes de las elecciones autonómicas nos reunimos con todos. Después de las elecciones nos reunimos con los grupos que tienen representación parlamentaria. En el Parlamento hay una comisión de infancia con la cual estamos en contacto permanente. Y ahora, a nivel municipal, pues hemos trasladado estas propuestas. Porque además, incluso en la ley de infancia, ¿no?, que se aprobó en 2021, la ley andaluza de infancia y adolescencia, se destaca el papel fundamental que tienen los municipios, las entidades locales, en todo lo que tiene que ver con la vida y la protección de los derechos de los niños y las niñas.
Sobre todo, me imagino que os centráis en la lucha contra la pobreza infantil. Hay que recordar que Andalucía, pues los índices de pobreza y exclusión social en esta franja de población estamos en mucho más del 43%. Imagino que eso se refleja en vuestras peticiones, claro.
Sí. Uno de los ejes estratégicos que hay es que todos los niños y niñas tengan acceso pues a servicios esenciales de calidad, y eso incluye el luchar contra la desigualdad y la pobreza, ¿no? Como bien decías, hay un 43,7% de niños y niñas andaluces que son casi 680.000.
Fíjate.
En riesgo de pobreza y exclusión social, pero hay un 11%, 178.000 niños que tienen privación material severa. O sea, son cifras muy muy importantes. Entonces, por eso nosotros solicitamos ese trabajo, ¿no?, a favor de los niños y las niñas, ese compromiso con su salud, con su educación, con sus derechos en general, ¿no?, para que haya medidas estructurales y que luchen de verdad contra la situación que viven estos niños y estas niñas.
También los niños y niñas, y sobre todo los adolescentes, necesitan protección en el ámbito de lo digital, ¿no?
Sí. Nosotros hace un año y medio sacamos un informe que estaba basado en las opiniones y en lo que le habíamos preguntado a más de 50.000 niños en toda España, y participaron muchos niños andaluces además. y las cifras son demoledoras, ¿no? De la situación de que uno de cada tres niños o cada adolescentes no hacen un uso indebido de Internet. Por eso también nosotros pedimos eso, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el entorno digital, con sus derechos digitales, pues sean protegidos, ¿no? Porque es una forma de que los niños tienen acceso ahora a muchísima información y a muchísimos peligros también que están en la red.
La campaña es Mueve tu ficha, que incluye un juego. ¿Qué se aprende jugando a ese juego?
Bueno, es un juego de mesa simbólico.
Sí, lo sé.
Entonces, pues lo que se aprende es que tienes que decidir un poco, ¿no? El que si quieres apostar, pues porque los niños tengan una educación de calidad, por una atención de salud mental suficiente para todos, por una igualdad, o quieres mirar hacia otro lado. Entonces, pues tienes que mover tu ficha a favor de los niños y las niñas, ¿no? Entonces incluye, como decías tú, pues luchar contra la pobreza infantil, protegerlos frente a la violencia, cuidar su salud mental, garantizar una educación inclusiva y de calidad, promover, como decíamos, sus derechos en el ámbito digital y asegurar también que vivan en entornos limpios y saludables.
Ya. Imagino que ningún partido político os habrá dicho que no a ninguna de estas reclamaciones. Otra cosa es ponerlo en práctica, ¿verdad? Y luchar por ello.
Por eso nosotros seguimos ahí, ¿no? Seguimos, una vez que pasan las elecciones, pues evidentemente seguimos intentando que ellos cumplan sus programas electorales y sobre todo que se plasme en políticas reales todas sus propuestas, ¿no? Y las nuestras. Entonces, sí, nuestro trabajo es continuo y por eso también estas campañas destinadas a la ciudadanía es para que la ciudadanía también exija a sus representantes políticos esa apuesta por la inversión en infancia y por la defensa de los derechos de los niños y las niñas.
Pues veremos si después de las elecciones empiezan a poner en marcha medidas de esta índole y veremos también si poco a poco, con la acción de los políticos que vamos a elegir el día 28, va mejorando la situación de la infancia y de la adolescencia. Deseamos que así sea. Bueno, pues muchísimas gracias, Maribel, por haber estado estos minutos con nosotros. Queríamos que los niños y niñas de Andalucía tuvieran voz también en este programa.
Muchísimas gracias a vosotros, Manuel, porque nos ayuda muchísimo a hacer llegar nuestra campaña y sobre todo el mensaje, ¿no? De que la gente sea consciente de cuando vota, de que tenga en mente pues a los niños y a las niñas. Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, un saludo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues es el momento de irnos despidiendo. Estamos a un minuto y poco de las 7 de la tarde. Es hora de cerrar este programa de elecciones. Cada día quedan menos para las votaciones del próximo 28M y nosotros seguiremos aquí conociendo los programas electorales de los diferentes candidatos en toda la provincia de Sevilla, también por supuesto en la capital. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes. Muy buenas tardes.
Andalucía. Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6:10 de la tarde.